El Tribunal Supremo ha rebajado de 11 a 2 años la pena por abusos sexuales a un menor, a José María Martínez Sanz, profesor del Colegio Gaztelueta de Leioa. La sentencia es firme y ha sentado como un jarro de agua fría a la familia de la víctima. Juan Catrecasas es el padre del joven que con 15 años sufrió estos abusos. Buenos días, Juan.
Hola, buenos días, segundo.
Culpable de abusos continuados a un menor, pero esta rebaja tan sustancial de la pena permitirá que se libre de la cárcel.
Sí, pues bueno, es una sentencia que nos da razón en cuanto que, bueno, mi hijo es víctima de abusos sexuales por parte de un profesor numerario del Colegio Gaztelueta de Bilbao, pero es insuficiente, nos parece del todo insuficiente, por cuanto creo que la sentencia de la Audiencia Provincial de 11 años de condena mostraba unos hechos probados basado en testimonios de facultativos de parte y no de parte, de una forma clara y concisa, y bueno, parece ser que al Tribunal Supremo esto pues no le ha parecido suficiente. Cuando una víctima menor de edad de abusos sexuales, su testimonio viene avalado por facultativos de parte y no de parte, como era el caso de mi hijo, hay sentencias, hay jurisprudencia tanto del Constitucional como del Supremo que acreditan que es prueba válida. Para estos magistrados se ve que no. Bueno, es un tema que hace un flaco favor a la lucha contra la violencia sexual en la infancia, no ya solo en el caso concreto de mi hijo, sino que por todos los testimonios de apoyo que estoy recibiendo desde ayer, creo que todas las víctimas están muy molestas con el sentido de esta sentencia, y bueno, creo que es el momento de que los poderes públicos, la Iglesia, cuando esto ocurre en la Iglesia, se pongan de una vez a hacer los deberes, y que el que un pederasta lleve sotana y alzacuellos, o sea fontanero, ingeniero, médico, abogado, no debería importar. Creo que es una demostración más de que en este país hay mucho trabajo por delante para hacer.
Tras la sentencia de la culpabilidad, desde el centro, desde Gaztelueta, ¿se han puesto en contacto con vosotros?
No se han puesto en contacto con nosotros. Bueno, nuestros contactos o los suyos con nosotros brillan por su ausencia desde prácticamente el minuto uno de esta historia, y tampoco ni están ni se les espera. Es decir, no creo que tomen el camino de ponerse en contacto con nosotros, y la verdad es que a estas alturas poco me importa. Lo que sí que me importa es que el Colegio Gaztelueta y la obra, es decir, la prelatura que le defiende y que ha defendido al profesor hasta ahora, recuerdo que condenado a 2 años por abusos continuados contra mi hijo, pues deben de una vez de asumir la responsabilidad que les toca, y en ese punto estamos.
Todo esto porque hay parte de los episodios que relató tu hijo que el tribunal considera que no han sido suficientemente probados por el momento en el que los relató.
Bueno, pues eso es otro de los asuntos que resulta ofensivo, lacerante e inadmisible. Es decir, yo durante el juicio tuve que decirle al fiscal, y hoy vuelvo a insistírselo a unos jueces, que las víctimas no cuentan estas cosas cuando ellos quieren, cuando les apetece, sino que cuentan cuando pueden. Una víctima de abusos sexuales se ve sometida en pleno, cuando son menores además, en pleno proceso de formación de su personalidad, a un auténtico tsunami con estos temas, y estaría bueno que tenga que contar el relato cuando a un juez le apetece o cuando a un fiscal le apetece. Creo que cuentan siempre en manos de un facultativo cuando su capacidad de expresión se lo permite. Hay mucha gente en el pasado que no pudo contarlo, que incluso se llevó el secreto a la tumba, y que cuando un chico lo cuenta y lo afronta con valentía, como ha sido el caso de mi hijo, se le esté tratando así, pues a mí me resulta de verdad muy triste y muy ofensivo. Pero no contra mi hijo, contra todas las víctimas, y cada vez hay más que se toman o tienen la capacidad de expresarlo y pueden expresarlo.
¿Cómo está tu hijo?
Bueno, pues abatido. Obviamente es como una especie otra vez de revictimización, es algo que es muy frecuente en los procesos judiciales de este país cuando hablamos de violencia sexual, también ocurre en mujeres maltratadas, y me parece, ya digo, que no se lo merece, mi hijo no se lo merece, Creo que mi hijo ha demostrado tener el coraje y la valentía suficiente para, a pesar de todas las veces que ha tenido que testificar, de todas las veces que ha tenido que estar delante de facultativos, él lo ha mantenido firme, lo ha expresado, y no se merece que el sistema, en este caso el sistema, le trate con este desprecio y esta falta de dignidad.
El Consejo de Ministros aprobó en junio la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. ¿Crees que es una herramienta adecuada para evitar este tipo de situaciones?
Bueno, no hay ninguna ley perfecta desde su origen. Es decir, todas las leyes pueden ser positivas, pero hay que acondicionarlas poco a poco y con el paso del tiempo. Yo no estoy pidiendo que los legisladores sean perfectos desde el momento de la redacción de una ley. Desde luego, la Ley de Protección a la Infancia es algo que no existía, y solamente el hecho de que se vaya a aprobar, que se vaya a tener vigencia, es un paso positivo adelante. Pero visto lo visto, pues creo que ha quedado claro que quedan muchos puntos y muchos tornillos que apretar para que podamos entre todos conseguir una ley perfecta o casi perfecta.
¿Qué aspectos debería recoger esa ley para que se fuera perfecta o evitar situaciones como la que
bueno,
ha pasado?
Pues a nivel jurídico, por ejemplo, hay dos que yo creo que son muy importantes. Que uno de ellos a nosotros no nos ha afectado propiamente, pero está afectando a muchísimas víctimas, que son los plazos de prescripción del delito. Otra es la prueba preconstituida, que creo que tal como se refleja la ley con los 14 años, pues se queda muy corta, porque teniendo en cuenta que mi hijo ha sido un triste récord en poder empezar a expresar todo lo que tenía dentro, digamos, se hubiese quedado fuera. Entonces, creo que el legislador tiene que ponerse las botas de montaña, tiene que saltar a la acera y dejar la frialdad de los despachos y hablar con las víctimas y de los casos individuales ir a la generalidad, porque es la única forma de que las leyes pues cumplan con las necesidades sociales.
Juan Cuatrecasas, gracias por haber atendido una vez más la llamada de Radio Euskadi.
A vosotros, como siempre. Gracias.